encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasa la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos.
Arrecho con tanta huepuerca preguntadera, ¿de qué color tiene mi bandera? Que si yo soy godo, soy liberal. Me tienen berraco con tanta huepuerca averiguadera, que si soy heleno, de pelo siquiera, apoyo a las sauces o soy de las CAR. Me tienen mamao con tanta huepuerca interrogadera, que si yo a la tropa le abro las cercas y le doy el agua de mi manantial. Si soy comunista de Anápolis, izquierda o de la derecha, que es imperialista, que joda recha, resulta querer vivir uno en paz. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. Arrecho con tanta huepuerca preguntadera, que qué color tiene mi bandera, que si yo soy godo, soy liberal. Me tienen berraco con tanta huepuerca averiguadera, que si soy heleno, de pelo siquiera, apoyo a las sauces o soy de las CAR. Me tienen mamao con tanta huepuerca interrogadera, que sigo a la tropa, le abro las cercas y le doy el agua de mi manantial. Si soy comunista de Anápolis, izquierda o de la derecha, que es imperialista, que joda recha, resulta querer vivir uno en paz. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucado.
Muchos de los que no hemos tenido la oportunidad de conocer este país, que es un país muy hermoso, llegamos a huir de muchas regiones tristemente por la violencia. Aprendimos dónde quedaba Montes de María, dónde quedaba cada región, no porque en geografía nos hubieran dicho seguramente, o si nos dijeron estábamos distraídos, sino porque allí acabaron con la vida de muchos colombianos, de muchos compatriotas. Yo soy Marisol Garzón, me da mucha alegría saber que usted se sienta con nosotros en la banca del parque. Hoy sentados con don Alfredo Antonio Ávila Flores. Él es líder de la comunidad de Tierra Grata, de Montes de María, y está acá hoy porque su hermano, el señor Patricio Flores, fue asesinado el 8 de febrero de 2007, Don Alfredo, bienvenido a la banca del parque.
Muchas gracias. Bueno, aquí estoy para decir la verdad, todo lo que hemos sufrido y todo lo que pasó con mi hermano Patricio, así como es usted. Y entonces, él salió a las 6:30 de la mañana, el 7 de... el 8 de febrero de 2007 para alcanzar aguacate, y resulta que en el camino él iba con dos compañeros más, y resulta que él se quedó atrás porque como iba en un burro y los otros compañeros lograron de pasar de entrada donde iban a entrar a la finca, y mi hermano se quedó atrás, y resulta que cuando ya iba llegando ya para entrar a la finca, se encontró con una tropa de la infantería de marina. y ahí Juan de enseguida lo encendieron a plomo, ni dijeron harto ni nada, sino que lo encendieron a plomo. Y ya ve que los que iban adelante, los compañeros, cuando oyeron los tiros, dice, caramba, por ahí el que venía era Patricio. Patricio lo mataron. Entonces ellos no se devolvieron, sino que ellos siguieron hacia adelante por otro camino. Y entonces se dieron la vuelta. Y entonces ya le vinieron avisando a la comunidad, Patricio está muerto. Patricio está muerto, porque nosotros vimos los tiros y él era el que iba atrás. Y avisaron y avisaron, y entonces ya la comunidad se reunió y venimos a la búsqueda de él. Cuando lleguemos ya acá donde estaban los hechos, ya, o sea que ya encontramos una tropa de soldados que no dejaba pasar a nadie. Y entonces nosotros preguntábamos que si no habían visto un muchacho por ahí con un burro, y dijo, no, por aquí no hemos visto a nadie. Por aquí lo que encontramos fue que tuvimos un combate con la guerrilla ahora mismo aquí, y no dejamos pasar a nadie porque ahí tenemos un guerrillero herido y uno que le dimos de baja. Bueno, y entonces ahí, ya desde que le dieron de baja, ya yo pensé que yo era el hermano mío. Bueno, entonces veo otra vez que nosotros seguimos hacia adelante para ver dónde eran los hechos, pero ellos tenían un círculo ahí que no dejaban pasar a nadie. Y entonces nosotros vinimos y los devolvimos otra vez y reunimos más gente. Llamemos a otras comunidades, ya lo que fue San Carlos, Buenavista, lo que fue El Ojito, ya todas las comunidades más cercanas. Y así fue, eso fue como a las 10 de la mañana, ya volvió otra vez, fuimos otra vez. Y ahí estaban la gente, ya entonces los hacían tiros, que no podíamos pasar, que tal. Bueno, y nosotros logremos de toda la gente, seguimos adelante. Y cuando rompimos la barrera que ellos tenían, porque ya éramos como 100, ya era una cantidad de campesinos ya, y seguimos hacia adelante y rompimos la barrera que ellos tenían, y los hacían tiro, pero nosotros no teníamos que ver con eso. Y se cayó un militar, se cayó, y lo logremos de quitarlo y desarmarlo, y lo cogimos. Bueno, pero no lo maltratamos ni nada, sino que lo cogimos y lo echamos hacia atrás, y bueno, y seguimos adelante. Ya cuando seguimos hacia adelante, ya encontramos el burro muerto. Me dijo, Patricio está muerto. Y entonces ya nosotros ya se los cambió la historia ya, porque ya nosotros pensamos ya, ¿qué vamos a hacer si Patricio está muerto? Bueno, y seguimos hacia adelante otra vez para abajo, y que entramos la sangre para abajo, donde como que lo arrastraron para abajo jalando, y eso iba la sangre. Bueno, entonces ellos dijeron, no, él no le ha pasado nada, aquí matemos a un guerrillero, él no le ha pasado nada, él está vivo. Él tiene que estar por ahí tiene que estar escondido, por ahí aparece ahorita. Y que va, nosotros a empezar que nosotros encontramos el burro muerto, ya pensemos que no, el Patricio no está vivo. Bueno, y entonces ya nosotros ya dimos más aviso a las otras comunidades más cercanas, que los ayudaran, porque estábamos perdidos con él. Y ahí ellos no nos daban ninguna información. Ellos lo que le decían que era, había sido un combate con la guerrilla, y que había sido un combate, y que ahí por ahí no había habido civil, sino era un guerrillero. Y nosotros seguimos hacia adelante otra vez. Y entonces ya como nosotros fuimos el soldado, bueno, si no entregan el cadáver, nosotros tampoco entregamos el guerrillero. Entonces, como es el soldado. Y entonces ya nosotros tuvimos que seguimos. Entonces ya llamemos ya a lo que fue el Carmen de Bolívar. Ya nosotros reguemos ya toda la bola ya entera ya, porque ya uno, ay, ¿qué más pensamos nosotros? Porque ahí estamos perdidos. Y le voy a decir que afortunadamente fue un hecho grande que lo hicieron con Patricio, un muchacho bueno de la región, que nunca le gustaba el problema, nunca tuvo problema por ahí en ninguna parte con nadie. Y él era un poco temeroso, así como yo también. Él no, casi con lo malo no se juntaba. Él, cuando veía a la gente armada, él mejor no salía de la casa, se escondía mejor, porque él le tenía miedo a la gente armada. Y entonces él le gustaba mucho el juego, él era futbolista, él era arquero, le salía a jugar por todas esas comunidades. Entonces por eso es que las comunidades lo apoyaban, porque lo conocían, él salía a jugar por todo eso y lo tenían en cuenta. Y entonces dejó un niñito de 2 años, una peladita de 8 meses, también la dejó cuando y dejó su casa, vivía ahí cerquita de mí, tenía su casita y su mujercita y todo, tenía su trabajo, tenía todo. Nunca le gustó nada malo, nada. Él le gustaba trabajar. Él mañaneaba. Él le pasó ese caso porque él ese día se fue a las 5:30 de la mañana. Porque iba lejos ese día y el trabajo estaba lejos. Iba a alcanzar aguacate a una finca que se llama Centro Alegre. Una finquita. Entonces, como eso era en esa época, era cosecha de aguacate de segunda. Y entonces uno tenía que mañanear para uno alcanzar, porque como era los solazos eran muy calientes en esa época, que era en el mes de febrero. Bueno, y en mañana, entonces él me dijo en la tarde, yo mañana me voy temprano porque necesitamos recoger un aguacate que vamos a recoger, y cuando venga a las 10 ya estamos aquí. Cuando venga a calentarse, no creo que venimos a desayunar acá a la casa. Bueno, yo como salí para mi trabajo también, cuando yo iba ya en mitad llegando el trabajo mío, yo oí los tiros para el lado donde estaba él y me preocupé, y entonces yo dije, caramba, yo vi unos tiros por ahí. Yo no llegué al trabajo, yo me devolví. Cuando yo me devolví y llegué a la casa, ya yo encontré a los compañeros que dijo, Patricia está muerta. Yo dije, hombre, sí, Patricia está muerta. Bueno, más me preocupé yo porque yo dije, caramba. Yo dije, es verdad, porque yo vi los tiros para allá de esos lados. Y eso fue como una garrafa de tiro así, para un momentico, y ya, se quedó quieto, no hubo más nada. O sea que como que la descargaron en el fusil, la jugada solo, porque no, si había sido combate, si había huido, eso no demoró nada, y eso fue ahí un momentico. Y le voy a decir que eso sí ha sido grande para nosotros. Yo cuando eso, yo no era que estaba económicamente bien, pero yo estaba un poquito regular, y le voy a decir que yo de ahí para acá, no, o sea que nunca me ha parado, siempre ha sido ahí, veces bien, veces mal, porque el coronel cuando llegó, coronel Díaz, dijo sí, matemos, Patricio está muerto, ya lo van a entregar en el Carmen, lo van a entregar a las 3 de la tarde. Y yo dije, ay, si lo mataron, entonces, ¿cómo voy a hacer si yo no tengo plata para llevármelo para mi tierra? ¿Cómo? Dice, no se preocupe que yo voy a responder por todo eso. Y también voy a lograr que no lo salga por medio de comunicación ni nada. Yo dije, bueno, eso esperamos nosotros porque él es un campesino. Y deben saber que él iba en un burro. Y el burro lo encontramos muerto. Y al encontrar el burro muerto, está muerto también. Bueno, él dijo, está muerto. Exactamente que está muerto. Nosotros lo vamos a entregar a Carmen de Bolívar a las 3 de la tarde. Bueno, entonces yo puse a un muchacho que es conocido mío y digo, no estés pendiente allá al hospital, que me llame cuando llegue allá. Y así fue. Cuando, como a las 5:30 de la tarde me llamaron, que ya estaba allá. Y ya lo habían reconocido que él era Patricio. Bueno, y fuimos allá y todo. Y como él dijo que iba a responder por todo, que los gastos y todo. Y fuimos allá y nada, no respondió por ninguno gasto. Dijo, llévenselo como puedan o déjenlo podría ir. Ustedes son los que saben. Sí, me dijo el comandante, el coronel Díaz. Y bueno, y le voy a decir que eso ha sido grande para nosotros y para las comunidades, porque no fue para mí solo. Para todas las comunidades, eso fue muy grande. Porque a ver, porque era un muchacho muy bueno. Y lo conocían, en toda la región lo conocían, por todas partes. Le voy a decir que lo único que yo quiero es que haya justicia, que haya reparación para los niños, porque los niños están pasando trabajo. Yo soy padre de 8 hijos, y yo por mucho que yo quiera ayudarlos a ellos, no me alcanza de ayudarlos. Ellos hay días que van al colegio, hay días que no, porque no tienen el zapato, no tienen los cuadernos, no tienen a ellos detrás. Yo trato de ayudarlos, pero no tengo los recursos económicos.
Pues es don Alfredo Antonio Ávila Flores. Él es líder de la comunidad de Tierra Grata en Montes de María y es hermano del señor Patricio Flores, que fue asesinado el 8 de febrero de 2007, y se sienta con nosotros en la Banca del Parque.
Banca del Parque Radio.
Banca del Parque Radio, en conjunto con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, presentan ¿Qué hacer en caso de? herramientas para exigir nuestros derechos humanos.
En caso de abuso policial, cuando se presenta una captura por parte de las autoridades policiales en el marco de la protesta social como un derecho, existen tres casos en los que nos pueden detener. Uno, con orden de captura. Dos, en flagrancia. Y tres, una retención transitoria. Frente a la orden de captura, hay que mencionar que es válida por un año. Frente a la flagrancia, que se puede presentar en el acto, cuando sea señalado por la víctima, cuando tenga objetos o huellas o cuando esté registrado en un video. Y frente a la retención transitoria, que se da cuando hay un estado de excitación de la persona, cuando hay un estado de embriaguez que impide que lo lleven a la casa y que en todo caso las autoridades deben respetar las garantías constitucionales de los derechos a la persona, como el consagrado en el artículo 28, que indica que todos somos libres ante las diferentes autoridades. Asimismo, cada persona que se ve envuelta en una de estas situaciones tiene el uso del habeas corpus, que es un derecho constitucional consagrado en el artículo 30 de la Constitución Política, que indica que se puede invocar ante un juez en el momento de la detención. Esto obedece a las garantías judiciales mínimas a las que tiene derecho una persona. Las personas también pueden alegar la ilegalidad de la captura porque no se cumplan las condiciones idóneas y la persona debería quedar en libertad de inmediato si se demuestra tal ilegalidad. Usted debe demostrar y debe exigir unas garantías constitucionales como las consagradas en la sentencia C-024 de 1994, en donde se reclaman los derechos de una persona capturada. En el marco del ejercicio de la protesta social, las personas tienen la posibilidad de activar mecanismos judiciales y constitucionales para la protección de sus derechos, como acudir a la personería distrital o a las personerías municipales, a la Defensoría del Pueblo y también a los diferentes organismos encargados de la protección de los derechos humanos, como en los casos en que se arguye que el bloqueo de vías para la movilización ciudadana en las diferentes regiones es un delito. Pero lo que hay que decir es que el delito no es bloquear las vías en sí, sino cuando el bloqueo se hace por medios ilícitos. Estamos diciendo entonces que las personas deben, por medio de estas autoridades, garantizar el ejercicio del derecho a la protesta social como un derecho constitucional legítimo que debe ser amparado y velado por las mismas.
¿Qué hacer en caso de? Herramientas para exigir nuestros derechos humanos.
Banca del Parque Radio.
Estos programas son parte de un convenio que tenemos con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, donde hemos compartido el quehacer del colectivo. Mientras los unos tratan de enlodar su nombre, los demás le damos gracias a Dios por habernos dado la oportunidad de conocer al colectivo José Alvear Restrepo, que nos ha acompañado, que nos ha dado la mano. Nosotros, la familia Garzón, somos los primeros que le damos gracias no solamente a Dios, sino a todos estos hombres y mujeres que exponen su vida para aprender que este país hay que construirlo desde la verdad. Eso lo decía Don Alfredo, decía: yo me siento hoy a decir aquí la verdad. Y ustedes acaban de escuchar cuál fue y cuál es su verdad. Pero también está sentada con nosotros la doctora María del Pilar Silva Garay. Ella es coordinadora del área de reparación del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Doctora María del Pilar, bienvenida a la Banca del Parque.
Hola, Marisol.
Doctora María del Pilar, pues un honor tenerla acá. Cuéntele a los oyentes, su merced, ¿hace cuánto desde el colectivo viene acompañando Montes de María? Y háblenos de cuál es la mirada que su merced tiene de esta región.
El colectivo de abogados José Alvear Restrepo empieza a conocer todos los Montes de María en el año 2000, desde el 2005, cuando el señor Luis Miguel Gómez Porto y otra comisión de varios campesinos llegaron a Bogotá buscando ayuda por todas las cosas que estaban pasando en Montes de María. Montes de María son 15 municipios y todos estos 15 municipios se encontraban afectados no tanto por el conflicto armado, sino también por el Estado, que era el mayor opresor que estaba en estos momentos en Montes de María. ¿Y qué pasa? Que a partir de eso, cuando empezó la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez, decretó Montes de María como una zona roja. Al decretar como una zona roja, crearon retenes militares, un retén en la casa.
¿Qué significa, perdón, que decreten una zona roja?
Decreta una zona roja, según los argumentos de Álvaro Uribe Vélez, es porque allí estaba asentada la guerrilla. Entonces, para él y todos los Montes de María era zona de guerrilla, al estar todos confabulados los campesinos como auxiliadores de la guerrilla, que era lo que siempre les decían los militares. Entonces todos los campesinos se vieron afectados por toda la política esta de seguridad democrática que implementó Álvaro Uribe Vélez en Montes de María. Esta implementación la hizo desde el mismo Estado, con retenes militares, con el ETMAD, con la policía y específicamente con la Armada Nacional. La Armada Nacional era dueña de Montes de María. Ellos realizaban bloqueos económicos, realizaban bloqueos sanitarios, realizaban capturas ilegales. El pan día de Montes de María eran las detenciones masivas. Detenciones masivas de comunidades completas. Uno llega a Montes de María y la mayoría de campesinos hasta han estado 5, 6, hasta 8 veces detenidos. Los detenían, que eso era otra política de los mal llamados falsos positivos, pero acá esta política eran unos positivos buscando que la mayoría de campesinos, como los judicializaban como rebeldes, entonces eso mostraban hacia el exterior, hacia todo, porque el señor Álvaro Uribe Vélez decía que ellos necesitaban era positivos, entonces los positivos para él era reclutar a muchos campesinos y hacerlos pasar como guerrilleros. Entonces los tenían 15 días, 8 días, los judicializaban y los soltaban. Volvían otra vez, los cogían, los judicializaban, los tenían en la cárcel 15 días y los soltaban. Entonces era como otra práctica de positivo que existía en Montes de María y que existió en muchas zonas del país, como en Arauca, en varias zonas en donde supuestamente estaba asentada la guerrilla. Para ellos eso, la mayoría de población civil se hizo fue una de los positivos que utilizaba él. En Montes de María, cuando nosotros llegamos allí, eso fue algo pues desolador, teniendo en cuenta todo lo que estaban viviendo los campesinos, que bloquearles los alimentos, que ellos no poder entrar alimentos para 10, 11, 12 personas, porque son familias muy grandes, que tienen muchos niños menores y todo, y ni siquiera podían entrar mercados, más de 30,000 pesos no podían entrar a un mercado. Nosotros empezamos a documentar con las organizaciones tanto nacionales e internacionales que fuimos, empezamos a documentar todos estos hechos que estaban ocurriendo. De allí sacamos un informe y con ese informe contiene absolutamente toda la situación de derechos humanos que vivió Montes de María. También solicitamos una reunión con todas las fuerzas militares, con el ejército, con la armada, con la policía en Carmen de Bolívar. ¿Cómo sería la temerosidad de todos estos funcionarios que todos llegaron con abogados, pensando en que nosotros ya los íbamos a judicializar o les íbamos porque sí, después de que hicimos la visita a todas las comunidades, recorrimos Colosó, Chalán, Caracolí, Hundible, Tierra Grata, recorrimos una semana recorriendo y escuchando a todos los campesinos en cada una de las reuniones, estaban totalmente cercionados por la policía, por el ejército. ¿Cómo sería que los en Don Gabriel, es un corregimiento allá de Montes de María, los militares se entraban a las casas de la gente y tenían que escuchar lo que uno hablaba con la gente? A nosotros nos tocó en varias reuniones decirles, no, esta reunión es con la comunidad, no es con ustedes. Y ya tenían tanto poder sobre las familias y los campesinos que ellos aceptaban hasta si almorzaban, si comían, que estuviera la policía ahí pendiente de ellos. Era tanto el poder que tenían allí en Montes de María y la opresión hacia los campesinos que eso lo hicimos ver tanto en la reunión que sostuvimos con todas las autoridades con todas las autoridades y todos los funcionarios del Estado, que les hicimos ver todo esto, que ellos se sintieron ese día tan mal que nos estaban grabando, nos hicieron amenazas, bueno, hicieron toda clase de cosas para que nosotros evitáramos que sacáramos este informe, pero igual este informe se publicó, se sacó con absolutamente todos los hechos. Pero aparte de todo el informe y de todo lo que estaba ocurriendo en Montes de María, nosotros desde el colectivo de abogados y con otras organizaciones firmamos una denuncia penal y una denuncia en la Procuraduría, en donde pasamos todos como 230 hechos que estaban ocurriendo en Montes de María, y con esto logramos que separaran un poco y cesaran un poco todos los atropellos y todo lo que estaba viviendo a Montes de María. Gracias a estas denuncias, también hicimos denuncias internacionales, pues desafortunadamente el líder, que era Luis Miguel Gómez Porto, este señor que pertenecía a Fensuagro, que era un líder comunitario, que un líder que se enfrentaba con los militares y todo, él pues estaba perseguido, y también efectivamente después de la misión humanitaria que realizamos, a los meses siguientes fue asesinado en un falso positivo, una ejecución extrajudicial, que esta muerte de Luis Miguel Gómez Porto está en la total impunidad, porque fue un falso positivo tan bien armado que no hay ninguna prueba, porque lo asesinaron en un sitio donde estaba solo y le pusieron todo lo que quisieron, armaron una escena de pruebas contra él que ni siquiera en la fiscalía se pudo desvirtuar, y es un caso que está en la impunidad, que lo único que se ha presentado es internacionalmente y que esperamos que se logre justicia frente a él, que fue uno de los líderes. Igualmente, al siguiente año, en el 2007, es asesinado el 8 de febrero del 2007 Patricio Flores.
Pues es la doctora María del Pilar Silva Garay. Ella es abogada del área de reparación, coordinadora de esta área del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que se sienta con nosotros en la Banca del Parque.
Banca del Parque Radio.
Los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta. Por temor a lo ignorado, iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en este error entregamos la grandeza del pasado, y en este error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero, y le seguimos cambiando oro por cuentas de vida. vidrio y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Tú, hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Presente, cuando dejarás mi tierra, cuando harás libre a mi gente.
Banca del Parque Radio.
Gracias por continuar con nosotros. Somos una radio online donde todos cabemos. Usted nos puede llevar a todas partes a través de la aplicación TuneIn Radio. Ahí nos llamamos Banca del Parque. En las redes sociales estamos en Facebook como Banca del Parque Radio, en Twitter como arroba Banca del Parque. Y en los podcasts, esos audios de nuestros programas locutados, ahí están en la plataforma de iVoox o en www.bancadelparque.com. Hay un botón naranja en la parte superior, allí le da doble clic y encuentra no solamente estos programas que hemos ido haciendo con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, sino todos nuestros programas. Conozca la verdad, como nos decía nuestro invitado, don Alfredo Antonio Ávila Flores. Él es líder de la comunidad de Tierra Grata en Montes de María y es hermano del señor Patricio Flores, asesinado el 8 de febrero de 2007. Don Alfredo, su merced se sienta acá y lo primero que nos dice es: yo vengo acá a decir la verdad. Y qué bonito que desde este espacio podamos las víctimas ir contando la verdad, no eso que han dicho. Muy triste que fuera de que le asesinen a uno a su hermano, como es el caso de su merced y el caso de muchos de nosotros, luego lo quieran mostrar como lo que no fue. Y me parece, y le agradecemos que su merced nos haya contado quién era ese joven Patricio Flores, que, como lo decía su merced, se sentía no solamente que lo querían. Me impactó mucho cuando su merced nos cuenta que la comunidad entera se comenzó a sumar, porque era muy conocido al ser un futbolista ahí en la zona. ¿Qué pasa después de que ya les entregan a ustedes el cadáver de Patricio? ¿Qué sucede con de ahí en adelante?
Bueno, de ahí adelante sigue que ya yo me reunía con el colectivo de abogados Alberto Alvear Restrepo, y entonces yo acudí a ellos inmediatamente para que me ayudaran, porque yo me sentía solo y destrozado, a pesar que era mi único hermano que yo tenía, varón, y que nosotros somos cuatro hermanos, y él era el último, era el consentido. Yo fui que lo terminé de criar, porque yo lo cogí de 12 años, como falleció la mamá mía, y ahí lo cogí yo, y yo con la mujer mía, que lo terminemos de criar. O sea que él para mí no era un hermano, sino un hijo. Un hijo criado. Y yo acudí enseguida al colectivo de abogados, y ahí me siento respaldado por ellos, porque ellos lo que me están ayudando a llevar el caso para que se esclarezca la verdad, porque como ellos pensaban que para pasarlo como guerrillero y eso no es así, porque allá no solamente yo lo digo, sino ahí lo dice todo el público, todas las comunidades que lo conocían, que se reunían con ellos jugando fútbol por todas las comunidades por ahí. Él salía no solamente por ahí cerquita, él salía para todas partes, unos compañeros de él, unos amigos, y o sea que no solamente yo digo que él era bueno, todas las comunidades dicen lo que era Patricio, lo que era un muchacho muy querido de todos ahí, que no le gustaba de lo malo. Él casi no bebía, él casi no tomaba, él no le gustaba lo malo, porque casi no salía. Él siempre era ahí. Él a veces que no tenía nada, no le gustaba venir al pueblo, sino que me decía, yo no tengo nada. Yo dije, no te preocupes, yo voy en estos días para el Carmen. Yo te traigo lo que tú necesites. Yo le llevaba lo que necesitaba. ¿Para qué? Porque nosotros éramos dos hermanos muy unidos. Lo queríamos mucho. Y a los hijos de él, yo para mí eso eran, bueno, para mí eso. Entonces todavía, y los niños que dejó para mí, eso son muy especiales para mí. Porque me hacen recordar a él, la hembrita, la hija hembra, la última que dejó. Muy aparecía a él, y me hace recordar mucho, me hace recordar a mi hermano, y por eso yo estoy haciendo todo lo posible, estoy diciendo toda la verdad para que todos los oyentes escuchen la verdad y que me ayuden a esclarecer también esos hechos que el gobierno, que los jefes del Estado hicieron, no solamente conmigo, sino con otros también. Así como me pasó a mí, le pasaron a otros. Y yo no quiero que eso se vuelva a repetir, porque eso es muy grande. De uno perder un hermano, eso ni con toda la plata del mundo eso se puede recuperar. Y por eso yo me siento destrozado y protegido del gobierno, porque el gobierno, en cambio de proteger a uno, lo que hacían era maltratar a uno. Porque yo también fui maltratado, porque a pesar de todo, que nunca me gustó lo malo, ha sido maltratado del gobierno, de gente del Estado, porque, y no quiero que eso se vuelva a repetir. Y ahí estamos luchando. No sé hasta dónde iremos a llegar, pero estamos luchando para que eso se esclarezca y que no vuelva a repetirse con más nadie. Que eso que me pasó a mí, eso es grandísimo. Eso es grande y no se lo deseo a nadie.
Don Alfredo, ¿qué pasó sabiendo su merced y sabiendo ustedes que había sido el Estado, que habían sido los militares los que habían asesinado a su hermano? Su vida corrió peligro, lo amenazaron. ¿Qué pasó en esa época?
Bueno, yo para decir, porque yo solamente estoy diciendo la verdad, yo no he sido amenazado, pero tengo miedo. No he sido amenazado, pero tengo miedo, como si estuviera amenazado, porque estoy peleando con el Estado. Y entonces por eso me siento asustado, porque no sé a dónde irá a llegar a eso. Que ay, ellos son los poderosos. Yo, el único respaldo que tengo es el colectivo de abogados. Me siento respaldado por eso, porque son los que me están ayudando. Y me están ayudando a esclarecer, que todo esto se esclarezca. Porque la verdad es que yo, así como yo me sentía antes, que uno se sentía amenazado del gobierno. O sea que no había hecho nada, porque si me sentía solo, pero después sentí que no estaba solo, porque estaba con todas las comunidades, ya me apoyaron, ya las comunidades ya me apoyaron, Porque yo cuando ya a pesar de eso, que ya como el mes que habían matado a Patricio, yo dije, yo me voy de aquí de Tierra Grata. Y la comunidad me dijo, no señor, usted no se va, usted no está solo aquí. Usted está con nosotros y vamos a luchar, vamos a luchar. Vamos a organizarlo porque vamos a luchar. Y ahí estamos. Le doy gracias a todas las comunidades porque me apoyaron en eso y me siento apoyado todavía porque no me han dejado solo. Y ahí estamos. Porque hoy por mí y mañana por ti. Y ahí estamos.
Don Alfredo, en estos 10 años han vinculado a alguien en la investigación, ya se conoce responsables. ¿Qué ha pasado en el caso?
Claro que sí, ya se conoce en el caso que ya los jefes del Estado, la gente del Estado ya están procesados porque ya se probó que fueron ellos que lo mataron. Con todas las trampas que ellos habían hecho, pero se le probó la verdad, que fueron ellos. Porque ellos mismos lo dijeron, porque ahí un militar dijo, Patricio está muerto, que nosotros cogimos, es que ellos dijeron, a mí no me vayan a cenar, pero Patricio está muerto. Por eso nosotros sabemos que fueron ellos, porque ellos mismos dijeron que fueron ellos.
Pero hasta la fecha no se ha vinculado a nadie, ¿no hay, o si hay gente en la cárcel?
Sí, sí, hay gente. Hay 7 militares ya condenados. Hay 7 militares condenados ya por ese hecho.
¿De los que participaron
ese día? Sí, exactamente.
Bueno, pues es don Alfredo Antonio Ávila Flores. Él es líder de la comunidad de Tierra Grata de Montes de María y es el hermano del señor Patricio Flores, que fue asesinado el 8 de febrero de 2007, que se sienta con nosotros en la Banca del Parque.
Banca del Parque Radio.
Comadre, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? He llegado a su casa porque sé que a pesar que el compadre se nos fue, yo sé que aquí cerquita está conmigo y principalmente con usted. Quedaron sus dos hijos y una mujer.
Ustedes son muy amables por continuar con nosotros. Somos una radio online donde todos cabemos. Hoy sentados con don Alfredo Antonio Ávila Flores. Él es líder de la comunidad de Tierra Grata en Montes de María y es hermano del señor Patricio Flores, asesinado el 8 de febrero de 2007. Y también con la doctora María del Pilar Silva Garay. Ella es abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Doctora María del Pilar, ¿qué ha pasado en el proceso desde que ustedes están acompañando a la familia de don Alfredo?
En el momento de conocer los hechos de la ejecución extrajudicial de Patricio Flores Severo, el colectivo de abogados y es esencialmente en nombre mío, pues como yo estaba acompañando, yo empecé a acompañar esta comunidad desde el 2005 y conocí a Patricio y conocí a Luis Miguel Gómez Porto, y eran dos ejecuciones ya que eran parecidas, y como se estaba dando en el país todas estas ejecuciones para buscar prebendas, el colectivo de abogados y en mi nombre empiezo a apoderar en el proceso penal a la familia a la familia Flores. Pues inicialmente el proceso inicia en Carmen de Bolívar, por ser competente allá, pero como ahí se veía que era un falso positivo, teniendo en cuenta los hechos, porque en el momento en que ocurre esta ejecución, pues logramos que con una llamada que se hizo desde Bogotá para que la Defensoría del Pueblo lograra llegar y se pudiera que la silla donde iba, la silla que llevaba el burro, donde iba sentado Patricio, él fuera embalada, que fue como la prueba reina de este proceso, y gracias a esta prueba es que a través de estos años logramos que mediante esta silla, porque es que en el momento que le disparan a Patricio, Patricio iba sentado en un burro cogiendo aguacates, pues él no llevaba ni armas, no llevaba nada, pero ellos sí, hicieron un montaje total. Asesinan a Patricio y el cuerpo desaparece. Desde Tierra Grata a Carmen de Bolívar, que son como unas 4 horas caminando. Y se llevan un cuerpo, pues, mucho más horas. Entonces, ¿qué pasa? Toda la comunidad, si la comunidad no lo exige y no se hace presente, muy posiblemente hubieran borrado, hubieran desaparecido la silla y eso, pero se logró que se embalara. El cuerpo sí desaparece. Entonces, empezamos desde Bogotá también a hacer incidencia para lograr que llegaran medios de comunicación. Allá llegó el Tiempo. ¿Pero qué hizo el Tiempo? El Tiempo escuchó a los militares, no a la comunidad. Entonces el Tiempo pasa una noticia donde dice, sí, es que la comunidad de Montes de María tiene secuestrado 20 militares, cuando eso no fue así. La comunidad sí retuvo a una persona, a un militar, que se resbaló, y gracias a ese militar que es detenido, que no es secuestrado, porque ellos le dieron comida durante todo el día, porque los hechos empiezan, el asesinato es a las 5:30, y son las 5 de la tarde, y ni el coronel Díaz, ni el comandante de allí, que era Cárcamo Bautista, no entregaban ni el cuerpo, ni decían absolutamente nada. Cuando se dieron cuenta que estaba oscureciendo, entonces lo que hacen es que le dicen a la comunidad, mire, recibimos una llamada en donde dicen que el cuerpo de Patricio está en la morgue de Carmen de Bolívar. Entonces, ¿cómo es que después de que asesinan a una persona llega un cuerpo allá? Y el acta que piden de levantamiento que hacen en Carmen de Bolívar, la fiscal, dice que es un hombre muerto naturalmente y sin identidad. Cuando tenía en los bolsillos de Patricio la billetera, con todos sus documentos, con el nombre, sabía quién eran, pero efectivamente, pues, esa es la, llaman allá a Carmen de Bol, a Tierra Grata, le dicen al coronel, mire, es que el cuerpo está de Patricio. Entonces, él dice, el coronel les dice, si ustedes me entregan al soldado, le entrego a Patricio. Entonces, ellos, bueno, pero ¿dónde está Patricio? Dice la comunidad. Entonces, la comunidad, cuando le dice dónde está Patricio, no, que está en la morgue Carmen de Bolívar, pues igual la comunidad tiene muchas formas de averiguar y de verificar si es verdad, porque pues ya no le creía nada al ejército con todos los atropellos y todo lo que se vivía en Montes de María. Efectivamente llaman y el cuerpo estaba allí, entonces ellos hacen entrega del soldado, pero por esta retención de este soldado, todos los campesinos que lo retuvieron les abrieron un proceso penal por secuestro. Todos fueron investigados por secuestro, porque aquí no hubo pruebas, entonces no se logró como que los hubieran judicializado o hubieran llevado a la cárcel, pero sí les abrieron un proceso penal por esto. Pero de esa es la única forma que ellos logran que el cuerpo de Patricio sea entregado. A partir de allí es cuando el colectivo de abogados nos constituimos en parte civil dentro del proceso penal, y logramos sacar el proceso de Carmen de Bolívar, teniendo en cuenta pues que allí en Carmen de Bolívar no había ninguna garantía, que ella es una ejecución extrajudicial, que Patricio iba montado en un burro, que no llevaba armas, bueno, todos los elementos que eran esenciales frente a eso. Logramos que por competencia sacar el proceso de allí y traerlo para la Fiscalía de Derechos Humanos en Bogotá. A partir de allí, la fiscal que conoce este proceso, entonces empieza a solicitar pruebas, y una de las pruebas contundentes en este proceso es la silla. Entonces mandan a embalar la silla, pues la silla ya está embalada gracias a la Defensoría del Pueblo, y la silla se demuestra que la sangre del burro y la sangre de Patricio están allí en la silla. O sea que se concluye que Patricio sí fue asesinado encima del burro, teniendo en cuenta que tenían la sangre de los dos. De ahí se demuestra, entonces, en el 2011 se logra que la fiscalía, en una resolución de acusación, medida de aseguramiento contra el coronel Carlos Andrés Rodríguez Rodríguez, que es el teniente de... De, del, de este batallón y el frente que iba, que fue el que disparó. El que disparó, no, el que iba al frente de este batallón, eran siete, como cuadrillas, creo yo. Estos siete, pues fueron los que armaron toda la escena para demostrar que Patricio, que la muerte de Patricio, que son todos los argumentos del proceso, en donde se demuestra que la muerte de Patricio fue en combate. ¿A él qué le ponen? A él le ponen una mochila con dos proveedores, con un teléfono, entonces le arman una prueba. Y eso también fue lo que ayudó a desvirtuar dentro del juicio, cuando estábamos los testigos, porque aparte de eso, en el juicio buscan ellos testigos. ¿Y testigos quiénes son? Son tres guerrilleros reinsertados que los ponen como testigos para decir que Patricio sí era un guerrillero y que lo habían matado en combate. Pero igualmente, como ahorita la fiscalía realiza un programa que es en Trident, en tercera dimensión, y que también mediante ese programa se logró demostrar que Patricio nunca pudo haber disparado, que Patricio nunca pudo haber estado en combate, y que ellos, todo lo que armaron, pues se les vino al piso teniendo en cuenta que era imposible lo que ellos planteaban frente a ese homicidio. Inicialmente, ya cuando estábamos en el juicio, ellos trataron de decir que era un homicidio culposo. Entonces, que se habían equivocado, habían disparado, entonces que era un homicidio culposo. Pero como ya todos los argumentos desde la fiscalía ya no lograron desvirtuar y cambiar el homicidio. Ya ellos, era muy difícil, algunos sí querían, otros no, pero era muy difícil que se lograra desvirtuar. En el 2012 estuvimos ya en el juicio y lo conoció el juzgado único especializado de Cartagena. En este juicio, pues por lo menos yo, cuando estuvimos en las audiencias, en los interrogatorios, fuimos amenazadas, tanto la juez como yo, estuvimos allí y fuimos asediadas, perseguidas. Si salíamos a almorzar, entonces habían hombres que nos perseguían, a ella le pasaban motos, o sea, todo lo que siempre ha hecho tanto los militares, los paramilitares, cuando se presentaba un juicio como estos, entonces no nos íbamos a librar, entonces nos tocaba llegar al juicio, encerrarnos en el hotel y al otro día viajar para no dar oportunidad de que nos asediaran ni eso, pero sí hubo bastantes amenazas en ese juicio, amenazas tanto de la juez como de esto. Pues ella siempre, la juez me decía, no, esas amenazas es por el lado suyo, me decía ella, eso es porque ustedes siempre los han amenazado, pero no es porque nosotros, pero nosotros sabíamos que era pues porque estaban militares allí, que fue el teniente, que fue condenado, fueron condenados los siete, el teniente a 7 años, a 31 años y 15 años de inhabilidades, y los otros 6 militares fueron condenados a 30 años y a 15 años de inhabilidades.
Es la doctora María del Pilar Silva Garay, abogada del área de reparación del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que se sienta con nosotros en la Banca del Parque.
Banca del Parque Radio.
Navegando por este mundo sin rumbo fijo, a ver si encuentro el barco pirata donde se fue. Si no lo encuentro, yo me convierto en un submarino y hasta en el mismo fondo del mar yo la buscaré.
Don Alfredo, ¿qué tarea nos deja?
Bueno, yo la tarea que le dejo a los oyentes es que me ayuden a esclarecer la verdad y que hay una reparación. Yo no la pido por mí, la pido por los hijos que dejó él, que están pasando mucho trabajo. Y entonces esa es la tarea que yo le dejo a los oyentes, que me ayuden a esclarecer la verdad.
Don Alfredo, gracias por haber venido, un honor haberlo tenido acá.
Una gracias a ustedes.
pues es don Alfredo Antonio Ávila Flores, líder de la comunidad de Tierra Grata de Montes de María, hermano del señor Patricio Flores, asesinado el 8 de febrero de 2007. Doctora María del Pilar, ¿qué tarea nos deja?
Bueno, yo la tarea que le dejo a los oyentes es que tienen que escuchar estos programas para así que conozcan lo que ha ocurrido en este país, que conozcan el sufrimiento y lo que han padecido todos los campesinos de este país. Y con el simple hecho de escuchar este programa, de escucharlos, porque han sido muchos los programas en donde, gracias a Marisol, logramos que este país conozca la verdad de todos los hechos de este conflicto que ha dejado Colombia y que ha dejado Colombia en este estado en donde los campesinos son las personas que como están en el campo, no son tan presentes, ni se hacen presentes, ni los hacen presentes ningún estado.
Doctora María del Pilar, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias, Marisol, por habernos invitado a tu programa y por darnos la oportunidad de participar en él.
Pues es la doctora María del Pilar Silva Garay, abogada del área de reparación, coordinadora de esta área en el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que junto a don Alfredo Antonio Ávila Flores, líder de la comunidad de Tierra Grata de Montes de María y hermano del señor Patricio Flores, que fue asesinado el 8 de febrero de 2007, se sentaron con nosotros en la banca del parque. Yo soy Marisol Garzón y los dejo con toda la programación de Banca del Parque Radio Online, donde todos cabemos.
¿Cómo he quedado desde ese día que te vi partir?
Ahora la Banca del Parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.